Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sean bienvenidos, querido público, a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, hoy jueves 24 de marzo del 2022, día en el que bien saben ustedes que hacemos el cierre, el término del trabajo en vivo de la semana, y en ese sentido pues es elaborar una suerte, una síntesis sobre lo desarrollado en estos días. Semana un poco corta por el día feriado del día, el lunes, valga mi redundancia, lunes 21 de marzo, que no estuvimos aquí en vivo, y que el martes abordamos el tema mujer versus madre, y ayer miércoles desarrollamos el tema de madre soltera, carencia de amor masculino. Siguiendo, como lo hemos puntualizado permanentemente en estos días, siguiendo la línea de trabajo desde febrero, al respecto del amor, y a partir de ahí, entrando el mes de marzo, trabajar sobre lo femenino y la mujer, sobre texto de que en este mes se celebró el Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos sean entonces, como también bienvenidas sus preguntas, bienvenidos sus comentarios, observaciones, sus puntos de vista. Saben ustedes que para nosotros su participación, querido público, es fundamental. Participación que esperamos ahora, como ya lo hemos venido anunciando, a partir del mes de abril, en el que nos moveremos, cambiaremos de horario a las 19:30 horas, pues claro que esperamos contar nuevamente con su participación en vivo, como fue en el momento mismo de la creación de este espacio, en este tiempo de pandemia. Así pues, abordemos pues la conversación de hoy, dándole la bienvenida a los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que están ya el día de hoy por acá, como lo es nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Para mí es un gusto estar en los programas, por supuesto, con el ánimo de llegar a las conclusiones o de poder decir algo sobre los temas abordados esta semana, ¿no? Y que, pues, bueno, es de una enorme dificultad, diría yo, angustia también, ¿por qué no? Cuando estamos hablando de las mujeres, ¿no? De la mujer también. Creo que también para los hombres del centro, y lo hablábamos también el martes, ¿no? Nos encaminamos un poco a hablar también de la experiencia de los hombres en relación con las mujeres, con la maternidad, de cómo es para los hombres, siendo esto, yo creo, muy importante, ¿no? No hacer, no desplazar la experiencia de los hombres en relación con las mujeres, ¿no? Y pues vamos a ver hacia dónde nos lleva la conversación del día de hoy, ¿no?
Así es, querido Misa. También presentar, aunque no veo si está por ahí, sino ahorita ya descubriremos. Si está por ahí, Giselle Mendoza, ¿estará?
Ah, yo contesto por ella. Giselle se va a reunir con nosotros un poco más tarde porque tuvo una emergencia de trasladar a un bebé que está un poco delicado, aparece como con una bronquitis severa, pero pudiera, digamos, convertirse en neumonía, entonces no queremos que eso se dé, y ha tomado la decisión de llevarlo con un médico homeópata que les dio cita a 1:30. Entonces está de viaje y pues quién sabe si se puede incluir, pero pues la tenemos presente.
Sí. Sí, como está usted presente, y le damos una cálida, cordial bienvenida, doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Pues sí, aquí estoy. ¿Cómo lo crean? Aquí estoy. Ajá. Hablando, por cierto, de un tema que siempre es un tema escabroso. A mí me parece que la honradez de el psicoanalista colega de nosotros, Misael Montes de Oca. Es cierto, para los hombres hablar de las mujeres, por muy psicoanalistas que sean, de lénguame con un plato, que no sea difícil, porque los lleva inmediatamente a asociar. Hablar de la mujer es hablar de la madre para el varón. Entonces, siempre que hay que hablar de la mujer, en el caso del varón, ¿sí? Tiene dos posibilidades. Habla de la madre y habla de la puta. No tiene más que esas dos posibilidades. Entonces, imagínense que la tercera sea hablar de la mujer en relación a amarla. Amar a una mujer, bueno, pues no hay escuela. Habrá libros y libros mentirosos, ¿no? Todos mienten, porque si para la misma mujer el ser mujer no se agota en la naturaleza, es decir, en lo orgánico, no porque he nacido yo con representantes físicos que son una vagina y posteriormente es el crecimiento de los senos y las hormonas que circulen en mi cuerpo, eso no me determina como mujer. Sabemos, digamos, que el quehacer desde Freud al respecto de qué quiere la mujer, era precisamente una pregunta que se formulaba Freud en función de lo difícil que es, y más él en cuanto que estaba, digamos, en investigaciones muy profundas, ¿sí? ¿Qué quiere la mujer? Pues era una dificultad enorme, 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 tener que hacer ciencia en relación de qué quiere la mujer. Permítanme un segundo.
Sí, doctor.
Voy a cerrar un poco la imagen y le cedo la palabra.
Sí.
Voy a tener que atender lo del bebé. Un segundo.
Sí.
Sí, doctora. Y que esto venía diciendo la doctora, ¿no? Como esta tercera vía o tercer aspecto de amar a una mujer, creo que es de lo que sí se habla, pero que es la, como podríamos decir, en lo que los hombres, pues digamos como vía, como posibilidad, nos podemos hacer bolas, ¿no? Si no tomamos el camino en una línea, por ejemplo, del saber, en lo que decía la doctora de, bueno, se han escrito libros de cómo se puede conquistar a las mujeres, amar a las mujeres, pero frente a la experiencia psíquica de lo que va a despertar una mujer, ¿no? Para un hombre o en un hombre, el camino o la vía amorosa no es cualquier cosa, ¿no? De hecho, creo que llegué a comentar con la doctora y con ustedes también, colegas, Germán, una cita, ¿no? De psicología de las masas y análisis del yo. Creo que lo estuvimos comentando antes de entrar a un programa el martes, creo que fue de la semana pasada.
Ajá.
Donde Freud habla de cómo el amor por la mujer irrumpe, déjenme ver si me acuerdo bien, irrumpe a través de las formaciones de masa de la raza, de la segregación nacional, dice, y del régimen de las clases sociales. Pero está hablando de las venía hablando por hoy en ese párrafo de las aspiraciones sexuales, ¿no? Y en un momento menciona el amor por la mujer, irrumpe en las formaciones de masa, ¿no? Y después termina diciendo, consumando así logros importantes desde el punto de vista cultural. Y creo que lo estuvimos comentando fuera del aire de cómo, y me parece que esto lo comenté con la doctora, de cómo el amor por la mujer, como en esta irrupción, cómo irrumpe, es decir, esto último que decía, consuma así logros importantes desde el punto de vista de la cultura, ¿no? ¿Cómo puedo trasladarlo de otra manera? ¿Cómo va a fracturar las formaciones de masa, ¿no? Y que dicho así, bueno, suena Pues bueno, ya lo dijo Freud y es muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué tal ahorita en los temas de la semana en relación
Sí.
con la mujer? Para nosotros, ahorita que estoy aquí con Germán, pero también en los martes, ¿cómo ha sido la dificultad de hablar de las mujeres? No cubriéndonos con la teoría, ¿no? También, porque los pasajes por la teoría son, digámoslo así, sencillos, de
Sí.
memoria, ¿no? Pero colocarse más bien desde, o haciendo un esfuerzo, digamos, sí desde la vivencia, pero tomando en cuenta, por supuesto, puntos de apoyo de fundamentos, ¿no? Pero no hay manera de no atravesar por esa angustia. Que puede despertar el hablar de las mujeres, ¿no?
Ahorita mismo, Misa, con la cita que nos comparte de Freud, de Psicología de las Masas, y que usted mismo señala la palabra fácil, y que bueno, ya con la cita o con base, digamos, en la cita, parecería fácil la conversación o el desarrollo del trabajo a partir de ello, curiosamente no me lo parece tanto. También por la palabra misma que utiliza Freud, por cómo lo dice al respecto del amor de una mujer y la palabra que dice irrumpe. Ese irrumpir, esa irrupción, me parece que señala lo que la doctora hace un momento, pues también nos señala en cuanto a la dificultad para nosotros como hombres, el poder hablar de aquello que irrumpe en nosotros, que causa irrupción. Y en ese sentido, es, vaya, imposible de hacer una aprehensión o imposible de abarcar como con el saber, como usted lo decía ahorita. Y yo pensaba también que otro recurso tradicional en la historia de la humanidad y sobre todo para los hombres, pues es servirse igual de la poesía, de los cantos, de la poesía y de vertientes en ese sentido para por ahí o desde ese decir. Abordar también a la mujer e intentar decir algo de la mujer desde ahí, pero que sabemos muy bien que es una manera como justamente también el hombre no se las tiene que ver con lo que en lo más íntimo o incluso en lo crudo le representa a una mujer. Es por ahí más sencillo el camino del embeleso
Y que lo
para el varón mismo de entrada. Y por supuesto también para la mujer.
decían ayer en relación con el vacío, ¿no? De cómo ahora se ha buscado llenar ese vacío de mierda, ¿no? Lo decían ayer las puntualizaciones en el programa, ¿no? Y no es decir, nos podemos cubrir rápidamente con que en esto que inicia la cita que traje, ¿no? Por el amor por la mujer, ¿no? Entonces, puede rápidamente cubrirse del discurso de yo ya sé cómo amar a una mujer, ¿no? Rápidamente se puede eso resolver. Pero en relación con lo que decían ayer del vacío, ¿no? Si uno se coloca en, digamos, en ese, desde ese punto de partida del vacío, hacia el desencadenamiento del amor, ¿no? Pero desde ese vacío de que realmente frente a una mujer, un hombre puede estar pues en dificultades, me refiero a la angustia que mencionaba en la entrada, ¿no? En mi entrada, si no se está cubriendo de otra cosa, como lo decían ayer de mierda, bueno, entonces sí hay una posibilidad, diría yo, para el amor. Ahora bien, pero no es, ¿cómo decirles? Es en el esfuerzo de colocarse en ese vacío, ¿no? Y no en toda la maraña de discursos que puede haber y que son muy válidos, de lo que decía ahorita la doctora, de los manuales, los libros que puede haber, de, bueno, mira, hágale así, ¿no? Siga el paso uno y después al paso dos y va a ver cómo va a caer enamorada, ¿no? Va a caer, va a despertar el amor de esa mujer hacia usted. Los hombres sabemos que no es cierto. No la podemos creer, ¿no? De lo que digan los manuales, no la podemos creer para cubrir justamente la angustia que va a causar estar frente a una mujer, ¿no? Y pues ahí nos podemos hacer ¿cómo decir? Pues no la creemos, vaya, y ya la angustia se medio se atempena y decimos, bueno, si sigo paso uno y dos, pues el amor de esa mujer se va a despertar hacia mí.
Bueno,
No es cierto.
porque es mejor a no tener nada, tener un camino a seguir, aunque sea como burro, como asno, y luego a uno le digan, la mujer inmediatamente va a notar que eso no nace del anhelo de un hombre hacia esa mujer. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Que el hombre en su torpeza, porque es torpe, es torpe precisamente por la angustia,
Sí.
¿sí? De lo que le representa, digamos, la mujer. Entonces, a cada hombre, porque no es un estándar, a cada hombre, la angustia, eso sí se da, pero a cada hombre, el encontrarse con el deseo hacia una mujer, que los hombres son muy sencillos, los hombres son muy simples, ¿sí? No son tan complejos ni tan complicados como las mujeres. Pero bueno, pero ni de chiste, ¿sí? Por eso se dice que la mujer, cuando el hombre va de camino y ella fue, ya regresó, ya volvió a ir y ya volvió a regresar, ¿no? ¿Sí? Ya dio cuatro vueltas. Bueno, pero lo que sí, no es un consejo, pero sí una verdad, es que el hombre entre mayormente exprese, ¿sí? Como pueda, lo que esa mujer le hace sentir, la mujer va inmediatamente a captar que eso sí es una verdad. Si el hombre comienza, digamos, su abordaje con que, bueno, ¿coges o bailas? Bueno, la mujer inmediatamente se ubica. ¿Sí? Este es un pobre pendejo que no sabe por qué estoy yo en el antro. Ha de creer que porque me emborracho, que porque vengo aquí, que porque me subo la falda lo más posible, que porque enseño los senos, ¿verdad? Sí. Él me puede abordar a partir de ¿coges o bailamos? He ahí la estupidez de cómo el hombre se va exactamente como se engaña a los patos con el señuelo del pato. Igualito, la mujer le presenta una imagen de la falda arriba, el escote pronunciado, toda pintarrajeada, tatuada, con los pelos en verde y colorado, y el hombre inmediato inmediatamente se va en la finta del señuelo. Entonces, digámoslo fuerte, el hombre es más bien atraído por el señuelo que la mujer le presenta, porque ella será siempre como inaccesible para él, inaccesible para él. ¿De qué manera entonces podría ser una mujer accesible para el hombre? Cuando él ama, porque entonces la construye, ¿sí? De una manera que ciertamente no es la mujer que tiene enfrente, pero él puede acercarse a esa mujer por la construcción amorosa que hace de ella.
Y
Sí.
es que esas construcciones son las que han sido degradadas y desplazadas, es decir, en toda esta lucha, por ejemplo, desde los feminismos, en contra del amor romántico, en contra de las formas patriarcales, ¿no? Que ahora se nombran de esa manera, ¿no?
¿Qué van a ser
Por
patriarcales?
considerarlas.
Pero, mi querido Misael,
Es
¿cómo
que.
van a ser patriarcales si el patriarca, como lo pinta el feminismo, no existe? No existe porque el hombre, cuando llega con espuelas en la película, llega con espuelas, sonándolas, y con pistola en mano, nosotros qué sabemos como analistas, está temblando, está que se está zurrando de miedo, porque va a llegar a enfrentar a la mujer. Aunque estén casados, va a llegar a enfrentar a la mujer. Esa es la verdad de las verdades. Entonces, aunque llegue como Pero Armendáriz, sonando las espuelas y con la pistola a un lado. Bueno, ¿cuál patriarcado? Por favor, por favor. Es como decir, bueno, el siglo de las luces. Pues, ¿cuál siglo de las luces? O sea, son formas de nombrar algo. Pero esto, sí. El nombrar algo no quiere decir que tengamos lo real, ¿sí? De ese algo que nombramos. Siempre estamos en un universo simbólico del lenguaje. Siempre. Y lo simbólico, desde toda la manifestación de lo real. Cuando Lacan dijo que en la cúspide teníamos al objeto A, ¿sí? Entonces, esa es nuestra época. Nuestra época que estamos viviendo, siglo XXI, es la cúspide. En la cúspide, el objeto A. Entonces, bueno, nuestro público no va a entender qué tarugadas estamos diciendo, que en la cúspide el objeto A, ¿sí? Pero hay ocasiones en que en los programas, aunque no es el propósito hablar de teoría, tenemos que mencionarla. Y tenemos que mencionarla más bien como para estímulo con nuestros colegas para armar la conversación. Sí. Tratando de aterrizar con nuestro querido público, ¿sí? En cosas que podamos decir de la vida cotidiana verdaderas y en concreto. Es muy difícil, pero lo hacemos. Entonces, ¿cuál patriarcado, por favor, si sabemos que el hombre con espuelas y pistola en la cintura y con su sombrerote de charro tiembla frente a la esposa, fíjense, a la esposa que va a enfrentar en ese momento? Porque por anticipado sí. Sabe que en algo ya le falló. Si no, ¿cuál es el miedo? Entonces, ¿qué tenemos como falla de los hombres? Como falla de los hombres es que nunca se ubican en relación a qué desea la mujer de mí. Entonces siempre están en falta. Y la mujer domina al famoso patriarca a partir de que el pobre patriarca nunca sabe cuál es el deseo de esa mujer. Es decir, cómo complacerla. Cómo hacerla feliz, cómo darle una experiencia de felicidad. Porque la mirada de la mujer, cuando llega el patriarca, la mirada de la mujer, aunque sea verlo de frente y luego bajar la vista, como era, digamos, las costumbres de los ranchos en 1930, el hombre tiembla. El hombre dice, ¿quién? ¿Qué querrá decir que me miró y luego bajó humildemente la mirada? Y ahora, ¿qué le digo? Le pregunto, ¿qué te pasa? No. Le carraspeo. No, porque a lo mejor la asusto. Le digo, ¿qué? No, pues también va a decir que qué modos. ¡Quiero comer! No, ¿qué es eso? ¿Quién? El hombre no sabe.
No.
Y la mujer lo único que hizo fue mirarlo y bajar la mirada. Y para él se le acabó el mundo.
Sí, doctora, de inmediato en el hombre la pregunta es, ¿chin, qué hice?
¿Ve?
¿Eh? Sí, sí, y es que usted lo señalaba hace un momento. Frente a la absoluta ignorancia en el hombre al respecto del deseo de la mujer, de qué quiere esa mujer y qué quiere no solo en ese momento, sino desde el día uno que la conocí y de ahí para adelante, ¿qué quiere esa mujer? Entonces, en el gesto que usted señala, la experiencia en el varón inmediato es, ¿qué hice? ¿En qué fallé?
Ok, vamos a ver, digamos, ciertos aspectos ingenuos de la virilidad del hombre, de la masculinidad del hombre. Es diferente virilidad que masculinidad, pero bueno, ¿sí? Y entonces se sienta a la mesa y le dice, ¿qué hay de tragar? Porque eres una perfecta inútil, a ti hasta el agua se te quema. Y la mujer, Como ardilla asustada, ¿no? Y entonces, de ahí, el patriarcado. Cuando la mujer está vacilando al hombre de pe a pa. ¿Y qué tal si el hombre, para mantener su masculinidad, tira la sopa y dice, no sirve? Y la mujer humildemente va por el recogedor y lo recoge, ¿no? Y entonces el hombre, como no sabe qué hacer, pues le da una patada. Pero la mujer se queda. La mujer se queda ahí porque es ella la que domina. Qué difícil entender esto por las feministas. Qué difícil, qué imposible, porque es verdad que la mujer ha sido maltratada. Y entonces nos quedamos en el imaginario del maltrato. Y creamos el patriarcado y creamos el machismo y creamos todos esos discursos que pues son verdad en el sentido de las imágenes, en el sentido de los hechos, en el sentido, digamos, de las golpizas a las mujeres, en el sentido de que las mujeres han tenido que parir a hijos porque porque el hombre patea el vientre de la mujer, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves a volver a embarazarte? ¿Sí? Ya me tienes harto con tantos hijos. ¿Sí? Es verdad, todo eso que estoy diciendo es verdad, pero ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es la imposibilidad, el miedo terrible del hombre en cuanto a la imposibilidad de plantearse qué quiere la mujer. Y sin embargo, cuando el hombre ama a la mujer, ciertamente no la trata así. Y dice muy bien un psicoanalista grandioso, ¿sí? Que cuando el hombre ama a la mujer, él se feminiza. Es decir, la única posibilidad de amar a una mujer es esa feminización, porque el hombre quitará su temor hacia la mujer y entonces sacará todas sus posibilidades de ternura, todas sus posibilidades, digamos, de darle a la mujer toda la felicidad que él anhela darle, ¿sí? Porque un hombre cuando ama a una mujer no desea más que hacerla feliz. No desea otra cosa. Y todos los conductos, digamos, de la ternura y del amor masculino, masculino, se manifiestan. Pero a eso se le llama un proceso de feminización. ¿Y feminización por qué? Por la ternura, por la suavidad, por la dulzura, porque el tono de la voz, porque la caricia es suave, porque está sublimado el placer de órgano en ese momento en el hombre, por el amor. Entonces, bueno, hay hombres que aman y que no tienen ese terror a enfrentar a una mujer. Entonces, las golpizas muchas veces hasta llegar al asesinato, ¿sí? No lo puedo generalizar, pero sí puedo decir que puede haber componentes de mucho temor por parte de los hombres de no saber qué hacer frente a una mujer. Entonces, ese miedo los puede llevar a actitudes completamente bizarras. Y que nunca un hombre, ni la sexualidad masculina, ni la grandeza de amor y de corazón y de inteligencia y de poder y de fuerza natural que tienen los hombres, podrá ser representada, ¿sí? Por el patriarcado, ni por el otro, ¿cómo se llama? El patriarcado y el otro es el...
Los feminismos, doctora, el amor romántico, ¿no? El patriarcado, el amor
No,
romántico.
pero ¿cómo nombran al hombre?
Ah, machismo, ¿no?
Machismo.
El machismo.
No será representado ni por el machismo ni por el patriarcado. Es imposible ajustar toda la complejidad, que es menos compleja la sexualidad masculina que la femenina, pero no es posible ajustar toda la complejidad de la ternura de un hombre hacia la mujer que ama, no es posible de reducir al discurso del patriarcado o del machismo, como tampoco es definible en el psicoanálisis la mujer.
Pero ahí también, doctora, me parece una
Bravo, doctora,
definición.
déjeme decirle, bravo, doctora. Es que usted ayer lo decía en El amor, la muerte y la sexualidad están unidos,
Así es.
¿no? Y creo que en este, en esta, ¿cómo se puede decir? Filigrana, si es, ese es lo que nos entrega de la, digamos, de la experiencia cotidiana, ¿no? Fabuloso, doctora, ¿no?
Qué bien, qué bien. Pues es ciertamente el poder volver a poner en su lugar, porque lo estamos necesitando urgentemente, ¿sí? Volver a poner en su lugar que el hombre no es ni el macho, ni el patriarca, ni el asesino de mujeres. No. Eso es una problemática del hombre que tenemos que abordar y tratar uno por uno. Por eso es mejor hablar del asesinato que del feminicidio. Porque cuando hablamos del feminicidio, inmediatamente colocamos al hombre en que el hombre pretende desaparecer al otro sexo. Lo cual no es así cuando el hombre ama. Cuando el hombre no ama, eso es otra cosa. Pero creo que lo que es urgente volver a instaurar es que el hombre ama. El hombre puede amar intensamente a una mujer, a sus hijos y su paternidad, así como también, digamos, el ocupar el lugar de esposo y compañero para esa mujer. Eso no se ha terminado, afortunadamente. Pero es de lo que menos se habla. De lo que se pretende hablar permanentemente es los hombres matan a las mujeres, los hombres matan a las mujeres, los hombres matan a las mujeres, los hombres golpean a las mujeres, los hombres abusan a de las mujeres, los hombres violan a las mujeres. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero es como si fuera lo único que podemos decir al respecto de un hombre. Y se ha generalizado. Sí, algo iba a decir mi colega Germán.
Doctora, que en relación con lo que venía planteando y también considerando un efecto de los discursos actuales de género y feministas, es lo que la mujer también propicia a partir de no dar un soporte a la construcción que el hombre hace de ella. En esto que, así como lo venía planteando, el hombre cuando ama y se acerca por ese amor, se acerca de una manera distinta a la mujer, le habla, se puede dirigir a ella por la construcción que ha hecho de ella. Lo que yo quiero decir es ahí el, digamos, la barrera, el tope muy fuerte con el que se encuentra es en muchas de las mujeres actualmente el no dar un soporte a esa construcción que el hombre hace de ella. Dado que muchas mujeres en la actualidad están en la posición de yo seré todo menos lo que tú digas, porque soy libre, porque soy independiente, por vaya, la repetición de lo que se dice en los discursos actualmente y no dar lugar, de esa manera, no dar lugar, no permitir a ocupar o a dar soporte a lo que un hombre puede construir de ella.
Miren, eso que usted dice es una verdad dura. La mujer ahora se niega a ser capturada por el
Quince.
impacto que puede causarle a un hombre en conjunto de la ternura y el deseo. Porque le puede acontecer a un hombre las dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Hay frases, digamos, muy sencillas de los hombres. Cuando van a recoger a una mujer, bueno, ahora ya no las recogen, ahora les hablan por el celular y te estoy esperando, ya llegaste tarde. Sí, bueno, es horrible, un trato verdaderamente mutuo. de las mujeres a los hombres y de los hombres a las mujeres en la actualidad es verdaderamente obsceno. Pero bueno, quitando que no todos, ¿sí? Cuando el hombre va y recoge a la mujer, porque va a salir con ella a comer, a cenar, va a tener un encuentro con ella, ¿sí? Y que la mujer se ha arreglado especialmente para cautivarlo. La palabra de cautivar es un anhelo femenino, es una disposición femenina. Pero cuando la mujer se niega a presentarse frente al hombre para cautivarlo, ¿cómo se presenta? Pues como otro hombre. Como otro hombre, porque el hombre se arregla para el evento, pero no pretende cautivar a la mujer porque sería una conducta femenina en el hombre, ¿sí? Mira cómo me fui a arreglar las uñas hoy. Ay, me doy. Santo Dios, ¿no? ¿Sí? Y vengo, digamos, después de que me hice un tratamiento en la cara. ¡Ah,
Oh, sí,
caray!
sí hay. Sí,
No, les estoy diciendo cosas que suceden.
exacto.
Ahí también fui a que me acabaran de depilar las cejas bien como yo quería.
Con hilo.
Con hilo. ¿Sí? Y luego fui a la peluquería, pues para que me hicieran blondo el pelo, ¿no? Y me hicieran aquí una onda. Y que llegara el hombre y le platicara toda esta aventura estética a la mujer. No seamos hipócritas, preguntémonos lo que sería el impacto que vendría. Sería un impacto, bueno, verdaderamente desagradable. Pues es lo mismo cuando la mujer se masculiniza y se presenta. ¿Qué onda? ¿A dónde nos vamos, carnal? Guácala. Pero bueno, volviendo a que, quitando esas formas de encuentro, cuando la mujer se prepara para cautivar al hombre, para llevarlo, digamos, a una experiencia inédita de que la vea y no sepa ni qué decir ni qué le pasa, y que nada más encuentre las palabras de, qué hermosa estás. Ya, ya, no se necesita más. Así de fácil puede ser el encuentro. Porque cuando la mujer es reconocida por el impacto que ha causado al hombre y que el hombre le dice que es bella, le está diciendo algo más que eso. Que no es lo mismo que decirle, ay, qué buena estás, mamacita. No, no es lo mismo.
No.
No es lo mismo. ¿Sí? Sino cuando el hombre le dice, qué bella eres. Qué bella estás, qué linda te ves, qué guapa. ¿Por qué todo eso encanta a la mujer? Porque ve al hombre embelesado. Porque ella ha logrado cautivarlo, embelesarlo. Esas son las cosas lindas del encuentro.
Y dijo usted una palabra, doctor, hace un momento, me pareció bellísima, capturada. Y usted, como dijo, es la mujer en la actualidad se niega a ser capturada. Y cuando hace ahorita la descripción del encuentro, me hace pensar en lo que es justamente el arte, la belleza de la fotografía. Es la captura de un solo instante, es un instante. Entonces, es como ese instante y ese momento en la mirada, que puede ser en la mirada del hombre. Cuando encuentra a esa mujer y lo que esa mujer le despierta, he ahí, a mí me parece que ahí lo que es del orden del arte, de lo único, el instante único de hacer una captura de lo que para ese hombre representa en ese momento, en ese instante, esa mujer. Y es lo que usted decía, y es a lo que hoy la mujer se niega.
Sí, está completamente distorsionado que el encuentro tenga que ser bajo esos estímulos. Y claro, pues definitivamente se degradan los encuentros, porque entonces es un encuentro de carne. El otro es un pedazo de carne para mi satisfacción, ¿sí? Y el otro, pues también es un pedazo de carne para mi satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente tenemos que retornar a que los encuentros verdaderamente sean una creación, tanto de hombres y mujeres, y no de recetas obscenas y absurdas, ¿sí? Como aparece ahora.
Yo creo que en esto que dice, doctora, bueno, la verdad es que está un poco desconectada, pero.
Bueno, está desconectada, yo dije, porque estaba preocupada por llevar a este pequeñito a que no le diera una neumonía.
Sí, tal vez voy a entrar por una línea no tan de lo que ha estado hablando, pero creo que el mismo trabajo y lo que llevo escuchando me hace conectar con la situación en la cual pienso que últimamente, doctora, que nos ha llevado a una revisión minuciosa de la vida cotidiana, que es siempre su apuesta en cuanto a esa forma de fracturar los discursos, pero también es fracturar el pensamiento mismo en lo cotidiano, que me ha llevado a dimensionar la fuerza de algo que le escuchaba decir, no precisamente en un programa de radio, sino con respecto a las mujeres y a la hipocresía de las mujeres, que era como bueno, no lo recuerdo tan preciso, pero que la hipocresía de las mujeres las detenía en cuanto a su desarrollo. No me acuerdo tan precisamente, porque para mí, o sea, recuerdo el impacto que dije, ¡ah, es verdad! O sea, fue como una forma de repensar el siglo XXI, es el siglo de las mujeres.
Sí, claro.
De repensar también la trascendencia de que Freud haya escuchado a las mujeres. De repensar ahorita la cuestión de que sigue vigente lo desconocido de lo femenino y en ese desconocimiento los efectos que nos acontecen cotidianamente en esas. En esos semblantes, pensaba ahorita en el discurso al respecto del machismo, al respecto del heteropatriarcado, no, patriarcado, en que, o sea, cuando usted nos lleva a la situación, digamos, de la escena, en donde el hombre llega y le grita a la mujer y la puede patear y la mujer sigue ahí, nos lleva a una trascendencia de un enfoque en donde el pensamiento actual en el siglo XXI ni siquiera está en una observación minuciosa de lo conductual, sino se hace una idea generalizada, se hace, no sé cómo decirlo, como una invención de que el nombrar algo sea propiamente el abordaje de la situación y mucho de la línea en la que se ha querido abordar la situación con respecto a las mujeres, con respecto a los feminicidios y a la situación de género, pues ha sido en clasificar una especie de roles.
Sí.
Pero creo que cuando usted. Ah,
Es que
creo que fue.
justo si fuera esa observación minuciosa, ¿no? Así como también nos la presenta la doctora, fracturaría inmediatamente las categorías que están clasificando, ¿no? La conducta, como usted lo viene diciendo, Giselle, del machismo o de las formas de dominación del patriarcado, como también se nombra, ¿no? Si fuera esa observación minuciosa, porque caería. O estaría más a la mano la hipocresía de la que usted estaba señalando, ¿no? ¿No? De por qué se queda. Y es lo que se busca encubrir con las clasificaciones de, bueno, se queda porque es víctima, ¿no? Se me ocurre, ¿no? En fin, podemos aquí decir, puedo decir más
Sí,
clasificaciones,
porque
¿no?
no se le dio escuela, porque desde siempre se ha, digamos, excluido a la mujer de un valor y de un derecho de ciudadana.
Y
¿Sí?
es que justo esa observación minuciosa es lo que va a ser el impacto, ¿no? Y va a poner, va a fracturar en cada uno. En esto, nada más para retomar lo que decía Giselle de la hipocresía, ¿no? Es decir, porque en la observación minuciosa estaríamos en contacto inmediato, en lo que usted venía también diciéndonos, doctora, entregándonos es lo concreto de lo real, así de la realidad concreta de la vida cotidiana, que evidentemente nos va a llevar a un impacto, ¿no? Y pues las
Sí.
clasificaciones pues las creamos para llenarlo, ¿no? Inmediatamente ese vacío que se nos va a crear, ¿no? Como lo decían ayer, pues, pero ¿hacia dónde está encaminado el llenar ese vacío? Pues llenarlo de mierda,
Sí,
¿no?
definitivamente. Es decir, hablar, por ejemplo, de la delicadeza, del cuidado que un hombre puede tener hacia una mujer, ahora se ve como de hace 2 siglos, ¿no? Oye, eso se usaba hace 2 siglos, pero es que no es el uso, esa es la estupidez, ¿no? Cuando le dicen a uno, oye, pero eso se usaba, es que no es el uso, es lo que contenía esa manifestación de conducta en el hombre, lo que verdaderamente sostenía, a qué le daba sustento, qué era lo que verdaderamente soportaba el que el hombre fuera de ese trato hacia la mujer, un trato de cuidado, de protección, de refinamiento, de digamos, decirle permanentemente cosas bellas y agradables, y no tratarla de estúpida y de imbécil y de que el agua se te quema, ¿no? Sí, ajá.
Creo que algo que no puede eludir, a pesar de que la mujer no se deja atrapar, y esa fue la expresión, es que no la quería modificar, espero que esa sea la expresión, pero creo que a lo que no escapa y que es ineludible es la mirada y la palabra, ¿no? Es decir, lo que ella va a registrar en la transmisión del afecto del hombre, oye, te ves hermosa, ¿no? Pero a pesar de que ella diga, ay, no. Yo no te permití que me digas ese piropo, macho, ¿no? Estás queriéndome controlar con las formas patriarcales de dominación, ¿no? Porque ese es,
Bueno,
digamos, todo el
imagínese
discurso,
nada
¿no?
más el discurso y la respuesta. No, a mí no me digas que te parezco divina, hermosa y sublime, porque eso es una forma de dominio. Bueno.
Sí, claro.
Yo, si fuera hombre, le diría exactamente de eso se trata, grandísima imbécil. Y ahora te voy a agarrar de las greñas y te voy a arrastrar desde donde estás al coche. Y te voy a demostrar quién tiene fuerza física para tratarte como tú me estás demandando que te trate. ¡Dile! ¡Jálele, pendeja! ¡Órale! Pues sí. Pues sí, porque o se está demandando una cosa o se está demandando la otra. ¿Sí? Pero cuando el hombre se siente degradado, porque, ay, qué ridículo te ves diciéndome eso, verdaderamente lo que un hombre tiene, con lo que tiene que responder es que le dé un cachetadón a la mensa. Es decir, tiene que venir la violencia del hombre hacia el golpe. ¿Por qué? Porque ¿cómo son los hombres? ¿Cómo son los niños hombres?
Sí.
Las niñas, cuando las vemos, ¿cómo se relacionan entre ellas? Híjole, en relación a la rivalidad, a la envidia, a mí me compraron una muñeca más bonita que la tuya. Chin. Los hombres no se llevan así. Los niños hombres no se tratan así, sino que el otro luce todos sus juguetes, ajá, los carros, los caballitos, cantidad de mugres, ¿sí? O su gran computadora con todos los juegos más anhelados del mundo. Ah, mi papá me acaba de comprar un juego. ¿Quieres que te lo muestre? Pues está el otro babiando. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Y sabemos muy bien que cuando el niño le presenta a otro niño, a un hombrecito a otro hombrecito, que él tiene algo superior a lo que él puede tener, sabemos que se refiere a...
Al pene, doctora.
Exactamente, al miembro masculino.
Sí, al pene, ¿y quién lo tiene más grande?
Exacto, el ser humano masculino inmediatamente, ¿sí? Lo relaciona con lo que le ha preocupado desde siempre, esa protuberancia que las mujeres no tienen. Ahí como la naturaleza ejerce su presencia, ¿sí? Y ahí está. Ahora, en el caso de las mujeres es... Yo tengo una muñeca más bonita que la tuya. ¿Sí? Ajá. O a mí me compraron el vestido de la Cenicienta. ¿Ya te lo compraron a ti? No, porque mi mamá dice que esos vestidos de la Cenicienta son una porquería. ¡Ay! Es decir, las mujeres llevan una relación completamente diferente, absolutamente distinta. Sí. Sí, dígame.
Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a algunos mensajes que ya recibimos de nuestro público por parte de Paco Pacheco, que nos manda saludos, y el día de hoy muy participativo nuestro radioescucha Charlie Santana, que dice: saludos, queridos psicoanalistas. ¡Qué programota! Muchos hombres así llegamos con las mujeres, queriendo imponer. Y si llegamos temblando con un disfraz de malotes, parece que hacia lo desconocido. Parece que temblamos los hombres hacia lo desconocido. Lo que comentan, pareciera que vivimos como en una obra de teatro, viviendo un guión para seguir llorando, riendo, para odiar o amar.
Ay, pues muchas gracias por el comentario, porque sí, sinceramente, los comentarios de ustedes nos animan y nos animan enormemente.
Pero también es un comentario de un hombre, es decir, creo que lo que vuelve tan importante el programa de hoy, doctora, es ese abordaje que ha hecho al respecto de la colocación del hombre frente a la mujer.
Ah, sí.
Y, o sea, creo que eso es tan trascendente tanto para hombres como para mujeres en cuanto a al derrumbe de esta mitología al respecto del macho, el macho, ¿no? O el opresor, o el violador. Ahorita no sé qué trascendencia, digamos, porque las mujeres mismas, pues creo que hacemos oídos sordos muchas veces al decir mismo de los hombres, pero el abrir un espacio radiofónico a la voz de los hombres, y también a la precisión de lo que muchas veces un sujeto mismo que vive la situación no puede poner en palabras de lo que está jugado.
Claro,
Entonces...
sobre todo, digamos, ahorita que toca esto, no puede poner en palabras de lo que está jugado en él, es decir, el miedo a la mujer,
Exacto.
un miedo aterrador a la mujer, que nunca se dice, nunca se nombra. Los hombres jamás dirían: oye, yo le tengo no miedo, pánico a las mujeres. Es decir, entre hombres decimos esto. Sí.
Sí, es que me recordó ahorita, doctora, de una serie que he estado viendo. Sí, no sé si la han visto, se llama Ozark, en donde hay una pareja. Pero es una pareja muy interesante en de cómo son cerrados, y la historia de amor que hay entre ellos, de inicio de la pareja, es muy interesante también, de cómo ella va y lo conquista, ¿no? De la relación donde No voy a decir toda la historia, pero ella se molesta con él y él se da cuenta por la mirada que le dirige, ¿no? Y él, el hombre, sale a platicar con otro, y el otro le pregunta, ¿qué sucede, ¿no? Más o menos esa es la escena. Y le dice, bueno, es que esa mirada, la quiere convencer de algo a su esposa, ¿no? Y el otro hombre le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? ¿Crees que vas a lograr convencerla? Dice, es que tú no sabes lo que es enfrentar esa mirada de furia y la furia de ella, ¿no? Y la nombra, nada más que ahorita no me acuerdo su nombre. Y es un personaje hombre que en la serie se ve que es, bueno, tiene una fuerza y una toma de decisión, es decir, es de una virilidad y de una toma de decisión, ¿no? Que lo dejan ver a lo largo de la serie, pero que en esa mirada que le lanza su esposa, lo deshace, ¿no? Y cuando el otro le pregunta, es ver caer a ese personaje tan fuerte, tan misterioso incluso, ¿no? Tan tétrico, deshecho, ¿no? Y ya después de ahí decae y ya es el temor continuo de ese personaje hacia su mujer, ¿no? Hasta
Claro,
que, bueno, tiene un final
claro.
muy trágico, pero sí es.
Sí, naturalmente que va dirigido a la muerte.
Así es.
Y el hombre lo percibe
Exacto.
perfectamente bien. Es decir, no lo puede verbalizar, pero la mirada, bueno, por eso hay la canción, ¿no? Miradas que matan. Ardientes pupilas. Bueno, pero miradas que matan, sí, inclusive hay el mito de proteger a los bebés del mal de ojo. Entonces, sí, la mirada puede transmitir definitivamente el anhelo de muérete. Y si no te mueres tú solito, yo ahorita te mato. Entonces, ¿cómo enfrentar algo que está única y exclusivamente no en la palabra, sino única y exclusivamente en la acción, ¿sí? De la mirada. Pero es que hay que recordar también que lo primero que va construyendo el bebé es el rostro de la madre a través de la mirada, del encuentro de las miradas. Y el bebé sabe y empieza a saber muchas cosas según la mirada de la madre, según cómo lo mira la madre. Entonces, hay encuentros sumamente importantes de lo psíquico en cuanto a ese encuentro de las miradas. Y bueno, la que más va a aparecer es la mirada de la madre, porque pues, es la que se encarga de cambiar el pañal, de bañarlo, de darle de comer, ojalá y le dé el seno todo el tiempo, pero ya no lo dan. En fin, y ahí está el efecto para el bebé indefenso absolutamente con la mirada de la madre, ¿no? Entonces, cuando eso se le vuelve a aparecer ahora adulto, está paralizado, está absolutamente paralizado. Y lo que vemos es, bueno, ante la mirada de la mujer, ¿qué es el hombre con toda la fuerza física? Nada, porque no la puede usar. No la puede usar porque no sabe qué es lo que esa mirada, ¿sí? Le está diciendo que haga, sea para su defensa o sea para su acción. Lo primero que viene es un miedo terrible, una paralización por terror, porque se recuerdan en conjunto todos los momentos de miradas con la madre. Y la madre no necesariamente mira al niño con amor,
No.
al
Y
bebé.
ahí hacemos los hombres el esfuerzo de quedarnos de pie. De que las piernas se nos pueden hacer de mantequilla, ¿no?
Te digo que lo mejor ante miradas que matan, ardientes pupilas, uno tiene que decir, ¡ay! Olvidé cerrar el coche. Y salir corriendo.
Ahorita vuelvo.
Ahorita vuelvo, sí. Sí, se conoce poco, digamos, el poder de la mujer sobre el hombre, porque siempre se ha hecho por la debilidad física, se ha hecho definitivamente una víctima. Y es que es verdad, ¿sí? Yo recuerdo una escena que pasó de una mujer que atacó a un policía y que lo empezó a golpear y que el policía se hacía para atrás y metía los brazos para protegerse de los golpes de la mujer, y que yo decía, bueno, si ese hombre reacciona, de un fregadazo la sienta y la puede hasta matar. Así, porque una descarga de la fuerza masculina ya enojado el hombre por el abuso de la mujer, así de que lo golpea sin ton ni son, nada más porque sí, ajá, en la descarga de esa violencia, si esa descarga se da, por ejemplo, en el pecho, puede parar el corazón. Y si esa descarga se da en la cara, pues puede producir trastornos severos que pueden causar la muerte. ¿Sí? Entonces, las mujeres son verdaderamente audaces porque se lanzan a golpear a los hombres y esperan que él, ajá, nada más se defienda o se eche a correr. Yo digo que lo mejor es echarse a correr. Y aunque les griten, cobarde, no te vayas, maldito hombre, cobarde, yo siempre lo supe, que eras un maricón, sí, lo que quieras, mi vida, pero yo ahorita me echo a correr porque ante esa situación donde yo responda a la violencia que tú me estás demandando, porque me la estás demandando y me la estás pidiendo, te voy a matar. Te voy a matar. ¿Por qué los niños están tan impactados de los disgustos de los padres? Porque la violencia es tal que los niños no se equivocan de que se van a matar. Se van a matar. Entonces, el fantasma de la muerte está ahí presente. La violencia siempre entre los seres humanos es la presencia de la muerte. ¿Sí?
Me acordé de una, perdón, Germán.
Ah, gracias, Misa. Que en esta línea iba a decir que tampoco se habla del poder que tiene la mujer sobre el hombre. En estos momentos de cuando genera la provocación, el poder que tiene por la seducción, por la erotización que en la provocación genera en el hombre. Y que la
Claro.
mujer lo registra muy bien desde la mirada que se despierta en el hombre, los actos violentos del hombre, y que es una manera al final erótica de relacionarse con él. Y es tan intensa que de esa manera lo seduce y, pues en pocas palabras, lo tiene en su puño, lo tiene en su mano en cuanto a cómo eróticamente con esa seducción sabe que el hombre le va a responder en, pues así como animalito amaestreado.
Bueno, ojalá fuera maestreado, ¿no? Sí, porque cuando los perros son educados, atacan, pero con educación.
Sí, cierto.
Saben cómo morder y saben cómo vencer al oponente, ¿no? Sí. Y en este caso, creo que usted toca un punto muy difícil de ser aceptado y de que hay que tocarlo y tocarlo y tocarlo y tocarlo, sobre todo en medios masivos de comunicación. La mujer es muy hipócrita en cuanto a las formas que tiene de provocar las golpizas, sí, inclusive los asesinatos por parte de los hombres. Es muy hipócrita porque ella aparece única y exclusivamente como víctima. Lo cual no es verdad. Las mujeres son muy provocativas por esto que decía, pero muy provocativas por esto que decía el doctor Germán, de que saben muy bien que pueden incitar al hombre a una experiencia degradatoria, de golpiza, ajá, en donde el hombre se va a sentir vil, degradado, ¿sí? Y no va a poder después conciliarse con él mismo, como, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo fue posible que esta mujer me llevara a estos términos? Por eso les digo que en cuanto haya una provocación erótica de la mujer hacia golpéame, haz de mí lo que quieras, abusa, en fin, etcétera, porque se ponen bravas y los atacan y los arañan y los jalan de los cabellos, que el hombre baje los brazos de la mujer y se echa a correr, pero a correr y a 100 años luz.
Y pueden ser justo esas manifestaciones muy claras, muy nítidas de la demanda de la mujer al respecto, bueno, de la demanda de la mujer al hombre de que vuelque toda su violencia en contra de ella
Para degradarlo.
para degradarlo. Pero también hay cosas como, yo quiero rescatar la relación, yo te quiero, no sé qué. Es decir, no importa que hayamos discutido al respecto de N mil cosas por las cuales la relación está en el punto mórbido más alto, pero yo quiero rescatar la relación, yo quiero no sé qué. Es decir, es una seducción del cambio de la voz de la mujer en una dulzura de intentémoslo. Y eso también conlleva justamente una seducción a haz de mí lo que quieras.
Sobre todo, digamos, el hombre no puede ser ya a esos niveles de violencia, no puede ser seducido más que a una situación que la mujer ya sabe. La va a golpear con una violencia porque el hombre se da cuenta que es una reverenda hipócrita, falsa, porque primero me violentaste y ahora quieres la dulzura y vamos a continuar y vamos a salvar la relación. Sí, chucha tus capulines. Entonces el hombre se lanza a que la mujer, por medio de la violencia, declare la verdad de lo que está ocultando. No hay nada, digamos, que violente más a un hombre que el engaño femenino. Y cuando la mujer encuentra que el engaño femenino puede ser una forma de seducción al hombre para llevarlo a ese nivel de degradación, la utiliza. La utiliza. Las mujeres no se detienen. Una vez que toman esa decisión de que tienen este poder sobre los hombres, la llevan a cabo. El problema es que a veces se llega al crimen, al asesinato. Un asesinato que el hombre no quería. Y que acaban con él. Porque el hombre común y corriente no se repone. El asesino, bueno, es un canalla, ¿no? No, de ese no estamos hablando aquí. ¿Sí? Las series se encargan de presentar todos los asesinos y los asesinatos posibles en donde definitivamente no les pasa absolutamente nada. Nacidos para matar. Como un placer, indudablemente. Bueno, sí.
Sí, justo iba a decir hace un momento que me recordaba algo que me platicó un amigo hace muchos años de su novia, así, cuando tenía alrededor de 20 y tantos, de cómo lo enloqueció al nivel de los golpes. Es decir, se burlaba de él y lo hacía y lo trapeaba de un lado para el otro, ¿no? Pero lo que él me comentó es que cómo él va decidido a golpearla, pero lo que él logra es detenerse, pero sí se lo dice a ella. Es que yo venía dispuesto a golpearte porque me has hecho, y le hizo todo el recuento, ¿no? Y ella, en la indiferencia, dice: sí, tú siempre con tus cuentos, ¿no? Ok. Entonces él en ese momento toma la decisión de dejarla. Dice: bueno, pues como yo no quiero que esto me pase a mí, ¿no? Es decir, de yo golpearte, hasta aquí la relación. Y lo que después me contó es que ella se entera, no me acuerdo cómo estuvo, de que él se entera que por ese corte de la relación, ella se enronchó, le duraron las ronchas, porque dice que hizo un coraje, ¿no? Pero un coraje de que él se le haya escapado, que se enronchó, estuvo con las ronchas unos 4 días o una semana, y que pues los médicos les decían, le era como el
Es
diagnóstico clásico
atípico.
de la neurodermatitis, ¿no?
Sí, atípica.
Que le dijeron, pues inyecte unas vitaminas, creo que fue el diagnóstico. Pero
Violencia.
que se relajara, ¿no? Que era por estrés, pero era por el enojo que le dio de, bueno, pues él no lo logré, ¿no? Entonces era la anécdota entre los amigos, ¿no? De, bueno, pues
Hay cosas,
una.
digamos, muy torcidas, muy perversas en las mujeres, de cómo también pueden ofrecer el cuerpo para la degradación del hombre, ¿no? ¿Sí? y que les muestran esa fragilidad, haz de mí lo que quieras, ¿no? Esa fragilidad, esa situación de estoy en tus manos, ajá, pero después de haberlo primero que nada violentado. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de violentar a un hombre? Búrlense de él. Búrlense de él, ¿sí? Hagan de la relación una burla, un engaño, un ay, me das risa y me das pena. Eres un pobre mono, ¿sí? Pintado en la pared. ¿Ah, sí? Ahorita te voy a demostrar lo que soy. Es decir, el hombre inmediatamente reacciona porque ha sido degradado en su virilidad, en su masculinidad, y él la va a afirmar. Es así como la mujer seduce perversamente al hombre y le ofrece el cuerpo. Le ofrece el cuerpo de ella para que lo mutile, para que lo castigue, para que se sacie, ¿sí?, en ese cuerpo. Es un tipo de prostitución que casi no se nombra. Pero la mujer en la prostitución ofrece el cuerpo, ¿sí? Y en este tipo de incitaciones, la mujer ofrece el cuerpo, porque sabe muy bien lo que el cuerpo puede representar y significar para un hombre. En cuanto que lo puede destruir. ¿Por qué? Porque tiene un poder físico superior al de ella. Por eso ven que ahora en las series vemos a unas flaquitas, hermosas, divinas, mujeres frágiles, con una potencia de que al gorilón, ¿sí?, nada más con unas buenas técnicas ahí, le meten el pie en la pierna, lo desbalancean, de esa manera lo tiran, tucu, 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 lo golpean, lo patean rápidamente y se echan a correr, ¿no? Y ya el otro, el gorilón, queda verdaderamente atarantado. A mí me dan mucha risa esas escenas de las series, porque verdaderamente ponen a mujeres muy, muy flaquitas, muy frágiles, muy todo, pero que todo depende de la técnica que han estudiado, ajá, de la defensa personal, ¿no? Sí, sí, cómo no, chucha tus capulines. Ajá. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy?
El amor, doctora, es decir, el amor del hombre a una mujer, ¿no? Es decir, creo que estaba en el título de ayer, si no mal recuerdo, ¿no?
Sí, madre es decir, madre soltera, carencia de amor masculino, que es algo que definitivamente nunca se dice y nunca se habla. Ahora, hay una preocupación en los términos cuando la mujer es, digamos, llamada a ser empoderada, ¿sí? Y la interpretación que cada mujer ha hecho del famoso término de empodérate, ¿sí?, es verdaderamente catastrófico. Catastrófico y desastroso, ¿sí? Destruye toda posibilidad de que la mujer encuentre o haga un encuentro precisamente amoroso con el hombre, ¿sí? Va a ser su rival a muerte. A muerte, porque las rivalidades no son más que a muerte, ¿sí? Por eso nuestro señor presidente no dice que tiene enemigos, porque un enemigo es a muerte, sino tiene adversarios. Es decir, están en una posición adversa a lo que él propone como gobierno de este país. Ajá, pero no son sus enemigos, porque el enemigo inmediatamente desencadena la justificación de ir a matarlo.
Sí, que son los adversarios. Es que son los adversarios quienes han respondido de yo sí te quiero ir a matar, es, te quiero desaparecer. Me refiero al discurso del señor presidente, ¿no? Es decir, nos has dividido, porque eso es lo que han expresado, ha polarizado a la sociedad mexicana.
Bueno, lo han provocado inclusive en insultar y degradar a su esposa.
Sí.
¿Sí? En donde él, me imagino que ha tenido que esperar de alguna manera que en algún momento, si él no respondía por todas las otras provocaciones, iban a intentar que respondiera sí maltrataban, insultaban y degradaban a su mujer.
Sí,
¿Por qué?
oye.
Porque el hombre está ahí precisamente para darle honor y fuerza a la amada. Entonces sabían muy bien lo que tocaban. Y él supo bandear muy bien la situación en cuanto que no me sorprende la bajeza a la cual pueden llegar. Solo que yo no voy a responder.
Sí,
¿Sí?
y que esta vía de el adversario es justamente, por ejemplo, en términos de las democracias, ¿no? Tengo un adversario con el que puedo conversar, es decir, como que podemos estar
Bueno,
en
eso es lo que es
ese diálogo.
extraordinario de la democracia.
¿Y qué es la vía? No necesariamente se va a realizar, pero ¿qué es la vía de la propuesta inicial de el amor, ¿no? En la República Amorosa, que mucho se le criticó, ¿no? Al inicio.
Claro,
De bueno,
claro.
puedo conversar con quien es radicalmente distinto a mí, pero bueno, me permito que su palabra me ponga en ese cuestionamiento, ¿no? De ahí,
Al respecto precisamente de lo que un hombre puede lograr amando y respetando y reconociendo a las mujeres, que no se necesita más que eso, tenemos precisamente un gabinete que acompaña a un hombre honrado, a un hombre honesto, ¿sí? Que le da precisamente, por primera vez en la historia de nuestro país, le da a la mujer la posibilidad de gobernar conjuntamente con él. Entonces, no hay una discriminación de la riqueza de lo femenino en relación tanto a la política como a la forma de gobierno. ¿Sí? Y las respeta y las deja en su absoluta libertad y reconocimiento. Cuando tuvo, digamos, un dime diretes con la secretaria de Gobernación, ¿sí? Lo dijo después públicamente. Teníamos diferencias que en este momento no son convenientes para lograr la realización de la cuarta transformación. Entonces le he pedido que ella continúe, digamos, con las oposiciones o las diferencias que puede tener conmigo, pero no en ese puesto.
Claro.
Entonces reconocía muy bien que ese puesto de secretaria de gobernación, si sucedía algo o si acontecía algo, ella pasaba a gobernar el país inmediatamente.
Claro.
Y había diferencias.
No, y además, por todo, también dijo, por todas las negociaciones que están en puerta, vaya, que está permanentemente en negociaciones tanto con gobernadores, con opositores mismos, negociaciones en general, y lo dijo, yo necesito, por lo tanto, en gobernación a alguien que esté acorde conmigo, justamente, y que me pueda representar en estas negociaciones, no alguien que no vaya acorde conmigo y con el proyecto. Entonces, fue muy claro y me parece que además ahora se ha transmitido claramente, lo han transmitido en la palabra y en la presencia, lo que este secretario de Gobernación ha venido a brindarle de respaldo, si es notorio.
No,
Pero que
sí,
esa,
se notó
esa.
inmediatamente. Había, digamos, una debilidad en cuanto al respaldo por parte de Olga.
Sí.
Y es que esa transparencia, ¿no? Esa honradez es la que ahora se degrada. Y más por ser un hombre que está ocupando el lugar de la investidura presidencial, ¿no? De bueno, ya lo dijo y no recuerdo si fueron periodistas, de bueno, es que tiene sus desacuerdos, ¿no? Con ella, pero de seguro es por ser mujer. Es decir, dejan caer ese tipo de intrigas de como si fuera el hombre degradando a ella por estar en diferencias con él, ¿no? Pero en
Ok,
esa transparencia.
vamos a tomar esa línea, vamos a tomar esa línea, ¿sí? Y vamos a decir, sí, así es necesario cuando la mujer no entiende que debe de favorecer el proyecto de nación que tiene el señor presidente de la República. Es ella la que se sale de un juicio de razón en relación al deber ser y a quién manda. Entonces, si la mujer no entiende que tiene que someterse en ese momento a quien dirige el país, sea hombre o sea mujer, si no lo entiende, hay que hacerla entender. Uh-huh. Es cuando el hombre tiene que aplicar precisamente la ley a la mujer que está en desorden con uh-huh. la ley. Uh-huh. Es ella la que no reconoció uh-huh. que su papel era respaldar las negociaciones de López Obrador. Las negociaciones de López Obrador. Uh-huh. Y el estilo de negociación y lo que pretende que no haya precisamente que acudir a otro tipo de situaciones como pueden ser los préstamos a los cuales él se ha opuesto todo el tiempo de mandato que lleva hasta ahora. Entonces imagínense si la jefa de gobernación se debilita y entonces hace un acuerdo de un préstamo significativo para realizar una negociación.
Prostituye el proyecto de nación.
Definitivamente está en contra del proyecto de nación y el hombre o la mujer que dirija en ese momento el país tiene que ajusticiarla. Uh-huh. No hay más, le aplica la justicia. Uh-huh. ¿Qué es lo que no queremos entender?
Uh-huh. Sí. Apenas, doctora, el lunes, con la inauguración del nuevo aeropuerto, hay un video cortito que circula, dura 30 segundos, 40 segundos, de un pequeño detalle que ocurre entre el presidente y su esposa, y me parece que retrata muy bien la manera como él, muy respetuosamente, pero con absoluta firmeza, le hace sentir a ella que está fuera de orden y la llama al orden. Y como ella de inmediato entra en el orden. El evento es muy sencillo. Están en la torre de control, en la inauguración del aeropuerto, y entonces hay unas autoridades de la torre de control que dan una orden y uno de los hombres avisa en cuánto tiempo me parece va a llegar un avión, cosa por el estilo. A la mujer, a su esposa, se le ocurre, y lo dice, que le salió del alma, se le ocurre hacer un chistorete con una expresión que fue muy famosa de la gran ignorancia que siempre demostró Enrique Peña Nieto. Entonces la esposa hace esta broma recordando pues aquella burrada de Peña Nieto y ella sonríe, le gana la risa y dice, me salió del alma. Y el presidente solamente la volteó a ver, movió la cabeza en un signo de negación como diciendo, eso no se hace, mueve la cabeza con absoluta seriedad y deja de mirarlo. Y con eso, con ese detalle de inmediato, la mujer demudó, se puso seria y no hizo ya nada más y no dijo nada más. Y a mí me parece un gesto muy claro de justamente hacer valer el orden y la autoridad.
Sea por hombre que dirige la nación o sea mujer, ahí no tienen por qué pensar en que porque es hombre lo puede llevar a cabo. No. Una mujer que respeta la ley, se voltearía nuevamente como uh-huh. López Obrador a mirarla y decirle, inadecuada, uh-huh. te orinaste fuera de la basílica, uh-huh. compórtate, eres la primera dama del país y no tienes, ¿sí?, acceso a chistoretes de este tipo. Uh-huh.
Bueno, en el fondo lo vivimos con usted, doctora. Me refiero a esa claridad de la ley, de sí. lo que está fuera de lugar y de entrar en orden. Me queda muy claro a mí justamente en los momentos en que ha sido de una finura de incluso... no solamente en el momento en que acontece el que hay que poner un alto, sino toda la elaboración compleja que usted hace sí. al respecto de un acto, de un detalle. Y es justamente en los detalles donde las mujeres nos escapamos.
Ah, sí, claro.
Nos escapamos. Sí. Entonces se requiere esa atención de, digamos, del dirigente, del sea hombre o mujer, porque ahora
sea hombre, no, o mujer,
sea hombre uh-huh. o mujer,
sí,
en cuanto a esto, no,
no,
esto no, uh-huh.
Y el chiste, digamos, es que no hemos visto que haya mujeres que pongan en orden a las mujeres.
Claro.
En nuestro país no lo hemos vivido, no lo hemos visto, ¿sí? Sino siempre es una complicidad entre ellas. ¿Verdad que estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en qué. En franquear la ley. Vamos a franquear la ley. Y lo dicen, digamos, estas mujeres que son pagadas por los que quieren desestabilizar el país para que vayan y destruyan la ciudad. Y después dicen, esto lo hago por ti. Oye, yo no te autorizo. Tú te estás autorizando a representarme a mí, condenada mugre de persona. Bájate de la estatua que estás destruyendo. A mí no me estás representando. Estás representando por lo que te pagaron. Una violencia en contra del gobierno. Eso es lo que estás representando. Pero las mujeres ahí se quedan calladas. Cuando esta mujer le dice, lo hago por ti, la periodista se queda así como, qué barbaridad. Entonces tenemos que concientizar a las mujeres de que son cuatachonas y cómplices en cuanto se trata de franquear la ley de los hombres, porque así está puesto. Entonces, como es la ley de los hombres, vamos a transgredirla, ¿no? Por eso hay que decir, no, la ley no importa quién la ejerza, si hombre o mujer. Y la mujer tiene que hacer mucho mayor trabajo porque tiene que develar la finura de la satisfacción femenina en
Híjole,
su acto.
sí, y eso es lo que usted
Y
hace,
eso es lo que yo hago. Eso sí, ¿por qué? Pues porque conozco
sí.
como analista la finura con la que la mujer se cuela, ¿sí? El otro día una colega me estaba diciendo, bueno, y no sé por qué hago esto, doctora. Le digo, pues por cabrona. Chin. Más claro ya no podía ser. Y se quedó primero paralizada de la revelación, de bajar la máscara, ¿sí? Y dice, por cabrona, ¿verdad? Sí, por cabrona.
Y es que en eso también está la finura de el ejercicio que hace usted en cuanto a develarle al otro, porque no es solamente esto, no. Cuando
No,
no es
no.
solamente es un límite,
No.
sino va a la raíz en cuanto a que va a la develación de la satisfacción funcional obtenida y también lo sostiene en el peso de la palabra exacta
Ah,
que va
sí.
a caerle al sujeto
Ah, sí.
con el peso, ¿no? Porque como lo ha dicho usted, se ha dicho, ¿no? El analista no puede ser suave, no puede ser condescendiente en cuanto al uso de las palabras,
No,
¿no?
no.
Es la palabra precisa porque es usted una cabrona y entonces ahí es
Cae.
cuando se ciñe el sujeto
Cae.
porque entra en contacto con la satisfacción funcional obtenida.
Pero también, digamos, hay que conocer la cultura.
Claro.
Es lo que yo decía, el uso de las palabras, de la lengua, ¿no? Es tan cercano, ¿no? Que no hay posibilidad tampoco, es decir, es más ajustada, ¿no? Al acto, ¿no? Es como ceñir el acto, ¿no? Lo que la colega estaba preguntando, ¿no? Y ¿cómo decirlo? Pues es psicoanalista mexicana, sin encubrimientos en discursos que no tienen nada que ver con nuestra experiencia desde pequeños, ¿no? Estamos en contacto con ese lenguaje, ¿no? Con esa forma, ¿no? Con esas palabras, vaya, lo que quería decir, ¿no?
Sobre todo, digamos, exacto, lo que usted acaba de decir, es decir, si yo le hubiera dicho, porque la pregunta es muy seductora, ¿no? Ay, no sé por qué lo hago. Y se lo dirige a una psicoanalista. Entonces es una seducción y una provocación. Ah, ¿de veras? No sé, ¿quieres saber por qué lo hace? Ajá. Bueno, pudo haber sido qué palabra usted lo hace, ¿sí? Por la satisfacción que le produce ir en contra. Eso no funciona.
No,
Eso no funciona.
no,
Tiene que ser duro y al cerebro. Pues por cabrona. Ah. Es decir, queda develada tanto la satisfacción de qué se trata, como también es nombrada en ese momento por su ser. Usted es una cabrona, por eso lo lleva a cabo. Usted quería que yo le dijera que no sabía. Se lo está dirigiendo a una psicoanalista, no a su comadrita, digamos, del periódico, no.
Claro, y en la pregunta misma la mujer bordea el ser.
Ah,
A lo
claro.
que no va a apuntar es a su ser.
Claro.
No sé por qué lo hago, doctora.
Yo le voy a
Porque
decir.
es. No,
Yo le voy
bueno.
a decir por qué. Por cabrona. Entonces es usted una cabrona, sin necesidad de decirlo así, porque
Claro.
también la respuesta del analista tiene que ser parca, segura y certera. Pero parca sobre todo. Por esto, ya, se acabó. Bueno, pues creo que es el momento en que doña Sofía nos diga adiós, 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 adiós.
Adiós.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, así es.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.